buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati y estoy aquí con el compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano?
¿Cómo estás, Jorge? Mirá, trabajando, te cuento, intensamente con el 13º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro y a su vez con el Agosto Poético, ¿no? Que incluye, por supuesto, el Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, en lo que implican los cruces entre la poesía y el teatro, la poesía y la música, la poesía y la canción, en el homenaje a grandes autores como son Edgar Bailey, Sor Juana Inés de la Cruz, Vicente Sito Lema, Antonín Artaud, una serie de poetas que son homenajeados y reconocidos a través del teatro, de la música, de la canción. También va a estar Habitación Macbeth, que es un espectáculo teatral maravilloso también desde lo poético. Exacto. Bueno, una serie de espectáculos, Jorge.
Qué bueno, Juano, es el número 13 ya, ¿no? O sea, 13 sí. Años ya con el Festival Latinoamericano de Poesía.
Así es, con representación siempre de países latinoamericanos, de Europa también, y por supuesto muy federal porque hay representaciones de los poetas de todas las provincias argentinas.
Qué bueno, Juano, y yo quería contarte que pudimos ver una versión realmente muy buena de un texto clásico contemporáneo de Lucía Larraione, que se llama Cocinando con Elisa. Texto que vimos en el Teatro del Pueblo allá por los años 90, con dos trabajos memorables de Norma Pons y de Ana Jovino. Y realmente es una maravilla ver cómo en el CELCIT hoy, digamos, Cocinando con Elisa sigue brillando, parece un texto escrito ayer, y estamos en comunicación con la gran dramaturga Lucía Larraione para que nos cuente un poquito y recordemos aquella época de los 90, cómo se escribió Cocinando con Elisa, este texto que sin duda es uno de los hitos para poder pensar las transformaciones del teatro argentino en, digamos, en la contemporaneidad. Lucía Larraione, ¿estás ahí?
Estoy acá, muy buenas tardes para ustedes, muy buenas noches para ustedes.
¿Cómo andás, Lucía? Qué bueno haber visto esta versión en el CELCIT, allí en la calle Moreno 440. Esta versión notable, porque es muy distinta a aquella versión que vimos en los 90, dirigida por Villanueva Cose. Me encantaría preguntarte, Lucía, ¿qué sentís viendo esta nueva versión? Digamos, 20 años, 30 casi, digamos, 30 años después del estreno en los 90.
Bueno, mira, a mí es una versión que me gusta mucho, me gusta mucho este estilo expresionista de la versión, y además realmente el grupo es un grupo joven, Mariana Jovin es la directora, Gabriela Villalonga, una de las actrices, y Luciana Procaccini es otra de ellas. Ellas empezaron este trabajo en pandemia. Luciana fue la que llevó el texto, le llevó el texto a Gabriela Villalonga y le propuso, y entre las dos buscaron a Mariana Jovine. Y yo creo que han hecho un trabajo excelente, realmente, y que me gusta mucho y me pone muy feliz. Ver, como vos decís, que el texto sigue teniendo un vigor y una actualidad muy intensa, ¿no?
Exacto. Vos escribiste este texto en los años 90, se estrenó con dirección de Villanueva Cose, ganó un premio internacional. Contanos un poquito del nacimiento de Cocinando con Elisa.
Bueno, Cocinando con Elisa fue escrita en el taller de Mauricio Cartún. Mauricio trabajaba o trabaja en sus clases con la imagen generadora, y la imagen generadora de esta obra fue una imagen auditiva. Yo lo he contado muchas veces esto, donde yo escuché a dos mujeres que hablaban sobre recetas de cocina, y supe también en ese momento que se jugaba una relación de poder entre esas dos mujeres. Pero creo que lo que permitió que se escribiera esta obra fue un encuentro muy azaroso y afortunado con un libro de cocina regional francesa, un libro que estaba en la biblioteca de la casa de mi padre, que tenía una pequeña organización de venta de créditos a libro y que segura, de libros, perdón. Bueno, era una organización de venta de libros a crédito, eso era. Y el libro seguramente había quedado ahí y yo cuando encontré que tenía que hablar sobre recetas de cocina, busqué un libro y encontré este. Y eso fue, yo creo, lo que permitió la escritura de la obra, porque un acto tan natural y tan cotidiano como cocinar se convierte en ese libro en un recetario de la crueldad más espantosa, sobre todo de animales de caza, ¿no? Entonces, creo que eso fue clave para permitir la escritura de esta obra.
Exacto, y algo que realmente me fascina de Cocinando con Elisa es cómo recuperás la verdadera tradición, la potentísima tradición en el teatro argentino de lo que podríamos llamar el drama rural, ¿no? Digamos, Cocinando con Elisa está ambientada, digamos, está localizada en una estancia, ¿no? Y estás
Exactamente.
recuperando una tradición. Tan potente como podemos encontrar, no sé, desde Florencio Sánchez, José González Castillo, llegando a El Guaso de Weisbach, etcétera. Muy potente esa localización, muy significativa esa localización en el campo, ¿no?
Sí, claro que sí, seguro. Además, como digamos, los estancieros en este país son una figura de poder, no queda la menor
Claro.
duda, las estancias en este país son una figura de poder. Así que bueno, justamente ahí se puede jugar este drama de poder también, ¿no?
Exactamente. Y por otro lado, me fascina, no sé, yo empiezo a ver ya a don Armando Discépolo por todas partes, ¿no? Esa potencia que tiene ese gran dramaturgo argentino, casi como un palimpsesto de la cultura argentina, ¿no? Y del teatro argentino. Y vos sabés que viendo la interacción entre, digamos, Nicolasa y la joven, es muy llamativo, y Elisa, ¿no? Es muy llamativo esta idea de una obra entre criados, ¿no? Babilonia, ¿no? Porque lo que no hay que
Claro.
olvidar, y me parece muy potente, es que esta cocinera que sabe tanto de la cocina francesa, no es sino también una criada de la estancia, ¿no?
Exactamente, exactamente. Es una criada totalmente adherida a la ideología de sus patrones, al estilo de sus patrones y que ejerce, intenta ejercer ese mismo poder sobre la otra criada, ¿no?
Exacto, exactamente. Lucía Larayones, vos sabés que te está escuchando todo el país. Hay muchas ediciones de Cocinando con Elisa a las que se puede acceder. Yo creo que es tu obra más estrenada, ¿no es cierto? Porque
Sí,
sí.
absolutamente. Sí.
¿Cuántas versiones se han hecho? Y me imagino que no solo en Argentina, ¿no?
No, no, no. Mira, en realidad la obra se estrenó en España, porque como ganó el premio María Teresa León para autoras dramáticas, que en ese momento daba la ADE, la Asociación de Directores de Escena de España, y el Ministerio de la Mujer, el primero que la puso en escena fue Juan Antonio Hormigón.
Claro.
Que era en ese momento el presidente de la ADE y un teatrista
Sí.
reconocido realmente.
Un gran
Así que es
teórico, además, ¿no? Un
un gran teórico, un
gran
gran teórico.
editor, además, gran editor de toda esa colección que él dirigía en la ADE, ¿no? Que es donde están los textos de Meyerhold, de Vachtangov, es impresionante.
Y además la revista, ¿no? Que la hacía mensualmente, una revista hermosísima realmente. Y bueno, ese fue el estreno. Después se estrenó en Buenos Aires con la dirección de Villanueva Cosse, como dijiste, con la actuación de Norma Pons y de Ana Giovino, que debutó con esa obra, inició su carrera con esa obra. Y no, hubo muchas puestas, hubo, digamos, se puso en Uruguay, por ejemplo, que la hizo Miriam Gleiser, que era lindísimo el trabajo de Miriam Gleiser. Se puso en Francia, la tradujo la mujer de Osvaldo Soriano. Hicieron una puesta en Francia que yo no vi, digamos. Una de las que a mí más me impactó fue una que se hizo en Sudáfrica, porque esa tuve oportunidad de verla. Esa se estrenó, claro, eso fue extraordinario. Donde Elisa, el personaje de Elisa lo jugó una actriz negra. Así que ahí realmente se resignificó de otra manera, ¿no? Así que, sí, bueno, en Portugal no la vi tampoco, no me acuerdo.
Qué bárbaro.
Estados Unidos, hizo en Estados Unidos también.
Sí. Qué bueno. Me pregunto, y ya le doy la palabra a Juano Villafañe, pero me pregunto, Lucía, ¿cómo es que los textos teatrales se abren camino, ¿no? Y de pronto te llaman de Sudáfrica y te dicen, che, te pedimos autorización para hacer tu texto. ¿Tenés alguna hipótesis sobre esto? ¿De cómo pasan los textos de mano en mano?
Mira, lo de Sudáfrica en realidad fue, se había armado un concurso que se llamaba Paralelo 34, digamos, en autores sudafricanos y autores argentinos.
Claro.
Y bueno, se podían presentar obras estrenadas, así que yo presenté Cocinando y ganó el concurso.
Qué bueno.
En ese caso fue así. Lo de Francia tuvo que ver con que Catherine Soriano lo había visto acá, el espectáculo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, hay otra, después el texto, en Luxemburgo, por ejemplo, se estrenó, que evidentemente Luxemburgo tomó la traducción de francesa, ¿no? El teatro muy pequeño, un teatro independiente, ¿no? Pero fue muy, muy interesante también. Ahí había un poco una versión de Elisa como una especie de Caperucita Roja, realmente.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Quiero decirle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Lucía Laragione, estamos hablando sobre la nueva versión de Cocinando con Elisa, dirigida por Mariana Giovine, en el Teatro Celsit. Y le damos la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano, dale.
Muchas gracias, Jorge. Lucía, vos recién comentabas que se trataba esta última versión de una versión expresionista. La obra, también al leerla, tiene una excelente densidad de la expresión, ¿no? Y a su vez de lo que implica la violencia dentro de una cocina, en la circulación de animales, ¿no? Hay como un barroco de circulación, tordos, caracoles, conejos, ¿no? Dentro de un campo a su vez ganado a los pueblos originarios, ¿no? Donde justamente, como vos decías recién, en la cocina se refleja el vínculo con esa familia dominante, con esa cultura del poder, ¿no? Entonces, recién hablabas con Jorge a propósito de las puestas a nivel internacional. Entonces, teniendo en cuenta esta característica tan particular que tiene esta obra maravillosa, ¿cómo ha sido el impacto en Europa con el público, ¿no? El público, ¿de qué manera relaciona esta condición típica de lo que sería una estancia argentina, Lucía?
Mirá, por ejemplo, en Sudáfrica el tema de la opresión de los negros, que fueron prácticamente colonizados, vapuleados, con el apartheid, ¿no? Tenía otro sentido. Yo no sé exactamente, digamos, qué pasa con la gente, porque no he tenido oportunidad de hablar con el público, pero evidentemente lo que reconozco es que esto tiene un sentido para todos aquellos que lo han tomado, ¿no? Siempre hay situaciones de opresión con los más débiles, ¿no? Creo que en ese sentido se vive y se ve, digamos, ¿no? No, no sé exactamente, digamos, en Sudáfrica, por ejemplo, se dio dentro de un festival. Después, lo que sé es que tuvo la obra muchos premios, las actuaciones, por ejemplo, pero no hubo una cantidad de funciones que yo te pudiera decir, bueno, el público europeo, el público sudafricano, se dio en una situación acotada, dentro de un festival, ¿no? España fue una temporada corta también. No tuve yo, digamos, las noticias de la repercusión o de cómo eso fue tomado. Eso no te podría
Lucía,
decir.
y retomando la pregunta de Juano, ¿qué te parece esta nueva versión, ¿no? Esta versión que encarnan Luciana Procaccini y Gabriela Villalonga con dirección de Mariana Jovine? ¿Qué te parece, por ejemplo, si la comparás con la versión del estreno en Argentina con Norma Pons y Ana Jovino?
Bueno, en principio Ana misma contó que Villanueva Cosse trabajó con una versión hipernaturalista, digamos, donde fue una apuesta extraordinaria en el sentido de cómo se reprodujeron todos los animales, todos los, lo que era la utilería en la apuesta de Villanueva Cosse, era maravillosa, era de una, lo hizo un... utilero llamado utilero, un artista realmente llamado Norberto Laino, que había hecho cada ave, la cabeza
El
del
jabalí,
jabalí, la
sí.
cabeza del jabalí, que era extraordinaria, ¿no? Entonces, ahí era todo realmente como la realidad, era un intento de la realidad. En este caso, no. Digamos, en este caso, casi Mariana contaba un poco que ella trabajó con el criterio de los dibujos animados, ¿no? Entonces la obra toma una dinámica muy particular, y muy interesante. La otra se extendía un poco en el tiempo, ¿no? Acá realmente es una dinámica muy, muy intensa. Como de personajitos, casi como de muñecos, ¿no? Las dos, hay una, digamos, Gabriela realmente encarna un poco la bruja de los cuentos, ¿no? Lo cual Norma también hacía desde otro lugar, porque también, pero era Norma, por otro lado, con su apostura de vedette de 1,80 m prácticamente, que llenaba el escenario, que era una cosa impresionante, y Gabriela es chiquitita y de gestos más nerviosos. Bueno, justamente esa es la apuesta, ¿no? Esta apuesta de bruja de cuentos, de bruja casi de dibujo animado, ¿no? Bueno, realmente, ¿no? Me parece muy interesante este abordaje que encontraron, ¿no?
Y vos decías una apuesta hiperrealista en el caso de la década del 90 y ahora una apuesta expresionista, ¿no? Que se disfruta realmente enormemente en el Celsit, en Moreno 440. Me gustaría volver a darle la palabra a Juano. Dale, Juano.
Como no, muchas gracias. Uno piensa, Lucía, en la metáfora de la historia, ¿no? Y la historia también del campo argentino, ¿no? Y cómo se recicla en nuestro país, más ahora que cumplimos 40 años de democracia, ¿no? ¿Cómo sentís la violencia hoy en relación a lo que ofrece la obra, ¿no es cierto? Y sus relaciones entre los textos y los contextos. ¿Cómo aparecen para vos hoy esas relaciones, Lucía?
Las relaciones de poder, me estás diciendo.
De poder con la violencia y la historia, ¿no? Tanto lo que puede ser el proceso de la postdictadura que estamos viviendo, como algunas condiciones puntuales a propósito de algunos relatos políticos hoy que parecieran también exaltar bastante la violencia, Lucía, ¿no?
¿A qué relatos te referís? ¿A los relatos políticos? ¿A los relatos
A los relatos, algunos relatos
artísticos?
políticos uno los asociaría desde el punto de vista de lo teatral, ¿no es cierto?, con lo que implica justamente esta obra, ¿no? El maltrato está instalado, ¿no? Y aparece nuevamente reflejado en la sociedad argentina, ¿no? Como que uno asocia estas relaciones, han pasado los años y uno siente que esa violencia está impregnada todavía en una serie de relatos, ¿no?
Sin duda, sin duda. Bueno, digamos, yo pienso, por ejemplo, en el texto de Susana Torres Molina, Un domingo en familia, ¿no? Que toma la historia de Quieto, ¿no? Donde aparece muy claramente tanto bueno, la violencia de los 70, la violencia ejercida desde el Estado, y también la violencia ejercida desde las organizaciones, ¿no? Como por ejemplo, Quieto, que fue un revolucionario, queda también transformado en un traidor en la historia argentina, en la historia real, y cómo Susana toma ese episodio de la historia,
Que
¿no?
Lucía, permitime decir que esa obra se va a pasar dentro de unos viernes en la televisión pública, una filmación,
Exactamente.
digamos, en un ciclo que se llama teatro en la televisión pública dentro de muy, muy poquitito, ¿no? A mí me gustaría, Lucía, por una cuestión de tiempo, porque ya estamos cerrando, se pasa volando esta media horita. Yo quería preguntarte por algunas de tus otras obras, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Criaturas de Aire, pienso, no sé, en El silencio de las tortugas, pienso, no sé, en un texto como El ganso de Dürrgarden. Digamos, ¿qué ves en común dentro de esa producción? Digamos, en esa diversidad, ¿no? ¿Hay alguna constante, Lucía Larayone, en tus obsesiones, en tus imágenes, en tus temas?
Sí, seguramente el tema del poder y de la violencia está, como está también, está en Cocinando con Elisa y está en Criaturas de Aire, que también es un drama rural, digamos. Y ahí la violencia también se ejerce, y ahí más específicamente sobre el cuerpo de la mujer, sobre la mujer y el cuerpo de la mujer, ¿no?
Exacto, en este caso ya no entre dos mujeres, sino entre, digamos, un hombre y una mujer, ¿no? En el caso de Criaturas de Aire.
Sí, entre tres hombres y una mujer en ese caso,
Exacto,
porque ahí
tal cual.
prácticamente hay una confabulación de tres hombres, un ejercicio del poder de tres hombres para que se haga lo que se hace con esa muchacha que está en ese campo, ¿no?
Lucía, y te pregunto, también vos tenés producción de, podríamos llamar, para las infancias, ¿no? Me encantaría que hagas una referencia a esta cuestión.
Sí, efectivamente. Tengo una serie de libros publicados para niños donde, por ejemplo, hay un libro que se llama Amores que matan, que justamente son cuentos de amor y terror. Ahí aparece la misma combinación, si vos querés, ¿no? O Tratado Universal de Monstruos, que es un libro de cuentos que toma mitos, en realidad. Y les da otra vuelta de tuerca, ¿no? Eso también para niños. Bueno, me gusta mucho también el tema de la historia. El tema de la historia aparece siempre. La última novela para chicos que escribí se llama No lo olvides, Sullay, y tiene que ver con la época de las luchas por la independencia, donde aparece la figura de Güemes. Y donde aparecen también, ahí yo rescato también todo el tema de los pueblos originarios, ¿no? Que ese es un tema también que me está preocupando, interesando. Me estoy trabajando, leyendo mucho sobre la figura del coronel Baigorria, ¿no? Un caudillo entre unitario y ranquel, porque es un hombre que se va a los indios y que me fui a los indios y pasa como 20 años con los indios. Y es una figura justamente que uno podría decir es un traidor de alguna manera, porque, digamos, cuando se va a los indios, él vuelve con el malón para asolar a los pueblos y bueno, y después, nuevamente, cuando cae Rosas, que era su gran enemigo, él de alguna manera colabora con el plan de Roca, de alguna manera, ¿no? Con los
Exacto.
conocimientos que tienen, ¿no? Entonces, son esas figuras ambivalentes que también me interesan mucho, ¿no?
Lucía Larraione, para cerrar, próximo estreno, ¿estás preparando algo? ¿Hay alguna
Mira,
noticia?
se va a estrenar ahora en septiembre, una obra que se llama Voces de Malvinas, que la dirige Francisco Civit, y bueno, que se inscribe en esta recuperación de la epopeya de Malvinas, ¿no?
Qué bárbaro. ¿Dónde, ya saben dónde y
Mira,
cuándo?
probablemente en el Crisol en septiembre, en el Crisol en
Buenísimo.
septiembre, y creo que se va a volver a montar ahora en octubre una obra que dirigió Clara Pizarro, que se llama Madame Sabo Cabaret, que es un unipersonal hecho por Max Acaballo y que recupera la historia de Prestes y de Olga Benario.
Qué bueno, excelente, excelente.
En clave musical, es una
Excelente,
combinación.
o sea, realmente muchos estrenos y proyectos inmediatos, ¿no? Y mientras tanto, por supuesto, Cocinando con Elisa, esta versión, como decíamos, expresionista, que se está presentando en Celsit Moreno 431, con dos excelentes actuaciones de Luciana Procaccini y Gabriela Villalonga, con dirección de Mariana
Mariana
Giovine, los domingos a las 19, ¿no es cierto?
19:30. Sí, de todas maneras, ahora hicieron una última función, interrumpen porque se toman unas vacaciones y vuelven el 20 de agosto.
Bárbaro. A partir de entonces, del 20 de
El 20
agosto.
de agosto vuelve esta versión al Celsi, efectivamente.
Buenísimo, buenísimo. Lucía Larraione, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Felicitaciones por digamos, este reestreno, esta nueva versión de Cocinando con Elisa. Te escuchó todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida, desde los Andes hasta la selva y el mar. Un gran abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, ¿eh?
Un gran abrazo, querida, gran
Para vos
abrazo.
también, Juan, para vos también.
Un abrazo enorme, chau, querido.
Hasta
Chao,
pronto.
querido.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.